7:02 de la tarde en esta emisora amiga que se llama Radiópolis, desde la que arrancamos la 13ª edición de Más Escuela Pública. Saludamos a Samuel, que nos mantiene con la dirección técnica al otro lado del cristal, a Isabel Lora, buenas tardes Isa.
Hola, muy buenas tardes.
La niña perdida que ha vuelto a su estudio, y a Cristina Cardoso, que nos acompaña también en esta tarde. Al micrófono, buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Al micrófono, feliz como siempre de estar contigo, Víctor González, y no quería yo olvidarme, como siempre al comienzo del programa, bueno, primero, de que Gorka Fernández está en esencia, aunque no en presencia, al que también saludamos desde aquí, y decía que no quería yo olvidarme de que este programa, además de que puedas escucharlo en reposición el sábado entre 10 y 11 de la mañana, también se escucha en Tastas y Rati Librea, en Artegalia Radio, en Radio Severo, o en Radio Vallecas, o en Radio Cuac FM, en Radio Aula, en Radio Iris 7, en Radio Lila y en FM Radio. Así que para todas ellas un saludo muy cordial al lado de la lámina del Guadalquivir, de esta Sevilla de Semana Santa, en la que los olores a incienso y a torrija hacen que todo parezca igual y sin embargo todo sea un poco diferente. Sobre todo porque el tiempo no está acompañando mucho. A ver si ese Dios del que siguen los cristianos los designios y que por boca de los profetas en su día dijo no adoraréis imágenes, está haciendo valer aquel principio, y para que la gente no adore imágenes les manda la lluvia y no permite que salgan las cofradías. En fin, al margen de estas divagaciones o circunstancias ajenas a nuestro programa de radio, que tiene que ver más con la educación y con los momentos presentes, vamos a recordar que lo hacemos gracias a Confedampa, la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Andalucía, y nada, Samuel, subimos un poquito de sintonía y enseguida vamos con la intro, ¿vale?
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
En fin, una semana más este equipo de amantes de la radio, de la actualidad y de la realidad, venimos a contarte cosas, a veces cosas que ya conoces y otras las que no te quieren decir en otros medios de comunicación, bien por puro servilismo para con el poder establecido, bien porque aquellos que no tenéis voz, aquellos oyentes a los que nos dedicamos aquí en Radiópolis en el 98.4 del dial de tu radio, sencillamente es que no les interesan. Desde esta emisora comunitaria, en este programa y en cualquiera de los de la parrilla, vas a encontrarte representado, representada, y con contenidos y formas de abordarlos de las que a ti te interesan. Si te acabas de incorporar, celebramos tu llegada, y si estabas ahí desde antes, estamos felices de que sigas con nosotros. Jesus. Continúa el peligro de la Europa desgobernada, sin alma, sin identidad, que mire por sus ciudadanos, y prevalecen en ella los gobernantes tecnócratas sin un verdadero discurso comunitario. Continúa la política de recortes y austeridad impuesta por el poder de los bancos alemanes y la señora Merkel, que a la postre tiene un apellido que avisa con antelación, señora Mercado, traducido al castellano. Puesto el punto de mira de los mismos en el dinero que los nuevos ricos rusos han multiplicado tras la perestroika, el corralito se mantiene y los chipriotas no acceden libremente a su dinero en cuenta corriente, y aquellos que tienen depósitos superiores a los 100.000 euros tendrán que hacerle a los bancos alemanes a la postre una transfusión en cuenta corriente, que no en vena, de una parte de sus dinerillos. El aviso ha sido claro. Cualquier país que necesite rescate está al cabo de la calle de esta nueva fórmula, de esta nueva vuelta de tuerca. Hace más de un año, ahí están los archivos sonoros, ya avisamos desde estos micrófonos de la guerra silenciosa, incruenta y devastadora por la cual los alemanes, que tan malos repartos sufrieron tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con el poder del dinero, de los contratos y de los préstamos y las escrituras de propiedad, acabarán comprando aquello que los vencedores en aquellas guerras de las que te he hablado les negaron en otro tiempo. Permanezcamos, por lo tanto, atentos. La Fiscalía Anticorrupción se ha salido con la suya. El juez Ruz, que urgentemente se puso manos a la obra en competencia extraña con el juez Bermúdez, que había admitido a trámite la denuncia de Izquierda Unida contra Bárcenas y el PP. El magistrado Ruz ha sido el elegido por la Fiscalía, y no hace falta recordar aquí que la Fiscalía está a la orden del Gobierno y a su vez que el Gobierno es del PP. A buen entendedor, con pocas palabras basta. En manos del juez Ruz, por tanto, queda la investigación de una parte del dinero negro que supuestamente se manejaba en el PP y entre quienes o quién también supuestamente se repartía sobres en B, en negro, en sucio o como tú quieras llamarlo. Dinero proveniente de donaciones o comisiones como consecuencia de posiciones de privilegio de personas o instituciones a cargo de adjudicaciones de grandes obras. La investigación determinará si hay conexión con el caso Gürtel y si hablamos de negociete con mis amiguetes. La juez Mercedes Ayala ha vuelto y repuesta tras su baja de un semestre en jornadas maratonianas de hasta 24 horas seguidas, ha tomado testimonio encarcelado en un rato a un gran número de presuntos implicados en el caso de los ERES de Andalucía. ¿Cómo celebramos que las cosas avancen, que se descubran a los culpables y acaban entre rejas, y si puede ser devuelto lo robado a lo público? ¿Y cuánto nos sorprende que se viertan acusaciones que hasta el momento no se han sustanciado, implicando a sindicatos como cómplices y actores necesarios? Lo último que nos puede ocurrir a los ciudadanos es que dejemos de creer también en la justicia y en la independencia de sus decisiones. Llegar a tener la sensación de que el tercer poder, o sea el judicial, está al servicio de las necesidades del poder político sería terrible. Necesitamos jueces independientes y libres para poner orden en todo este marasmo. Deben salvarnos los políticos honrados, que los necesitamos y mucho. Deben los jueces desalojar a los chorizos que ocupan plaza de políticos y entre todos regenerar la democracia. Ya sabemos que cuando todo falla, siempre puede aparecer algún militar dispuesto a ser nuestro salvador, incluso sin que nadie se lo pida. La sociedad civil, esa que formamos tú y yo y otros muchos como nosotros, se organiza, se moviliza pacíficamente y protesta. Esta sociedad es un ejemplo de civismo y de buen conformar. No levanta una voz más alta que otra, no utiliza la violencia ni por ensoñación y, sin embargo, molesta. Han introducido en tu vida un nuevo concepto, el scratch. El scratch, que viene del verbo escrachar, que significa, según la RAE en su primera acepción, romper, destruir, aplastar, es la forma en la que los dirigentes del Partido Popular llaman a las manifestaciones de personas que pacíficamente se manifiestan ante sus casas o ante las instituciones en las que estos políticos se representan a ellos mismos, porque lo que es a la ciudadanía cada vez menos. Resulta llamativo que aquellos que con su política generan tanto dolor, depresiones y suicidios incluidos, tanta desesperación en suma, y que además hacen oídos sordos a las necesidades de los administrados, repito, que no representados, se molesten y articulen fórmulas de represión de estas pacíficas formas de protesta. Hemos tenido que escuchar incluso a miembros del Partido Popular hablar de un ascendiente filoetarra y su cercanía a la kale borroka. No tienen respeto por nada y son capaces de cualquier cosa con tal de protegerse a sí mismos. A ver si se enteran, señores del PP, que nuestra sociedad no quiere terrorismo, ni hoy, ni ayer, ni mañana. No se pongan el parche antes de que les salga el grano, o es que acaso sus indicadores sobre el malestar social que ustedes mismos generan se acercan peligrosamente a las líneas rojas. Si eso ocurre, sepan que solo ustedes serán responsables de ello. Solo una reflexión para ir terminando. La política de austeridad que con tanto ahínco preconiza este gobierno del señor Rajoy es la que nos sigue llevando al desastre. Hay un ciclo que se entiende muy fácilmente. A mayores recortes, menos dinero en circulación, menos inversión, menos consumo y caída en picado de las cuentas del Estado. Lo anterior implica menor necesidad de fuerzas productivas y ahora que despedir es facilísimo, más gente al desempleo y menos consumo. Para equilibrar las cuentas suben el IVA, la consecuencia es la mayor caída del consumo y una menor recaudación del Estado. Así se explica que bajen las pensiones y que quieren recortar el derecho al paro. Otra vez menos consumo. Gente desahuciada, gente pasando hambre, gente emigrando, gente quitándose la vida. ¿En manos de qué iluminados estamos? ¿En qué manos y con qué gargantas aún nos pretenden vender la desaceleración de los números nefastos como un triunfo? ¿Un triunfo de quién? Si falseamos las cuentas guardando pérdidas del 2012 y las pasamos al 2013, si el Banco de España les enmienda la plana y arroja números mucho peores a los que nos venden, eso sí, recomiendan bajada de salarios, los de la institución bancaria, quiero decir, y Rosell lo remacha en nombre de los empresarios. No habla de invertir en tecnología para ser competitivos, no. Habla de bajar los salarios y que todo funcione a base de echar más horas y pagar menos. Apañados estamos. Para terminar, quería recordarte que hoy es el Día Mundial del Teatro. Todos recordamos aquellas líneas de Shakespeare que decían: ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué debe más dignamente optar el alma noble entre sufrir de la fortuna impía el porfiador rigor o rebelarse contra un mar de desdichas y afrontándolo desaparecer con ellas? Morir, dormir, no despertar más nunca, poder decir todo acabó en un sueño, sepultar para siempre los dolores del corazón, los mil y mil quebrantos que heredó nuestra carne. ¿Quién no ansiará concluir así? Morir, quedar dormidos, dormir, tal vez soñar. Desde Más Escuela Pública exigimos la devolución al mundo del teatro del IVA súper reducido y con ella la vuelta a las salas de esos 2,5 millones de espectadores que se han perdido en el último año. No al ataque encarnizado a la cultura, por más que no les interesemos, leídos y con conciencia crítica, menos manejables y más empoderados. Queremos vivir libres. Te decía que el amigo Gorka Fernández está con nosotros en esencia, que no en presencia, y vas a tener ocasión de comprobarlo porque nos ha dejado grabado su sección de Nadie es perfecto.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Hoy, Nadie es perfecto, como la semana pasada, recoge un extracto de uno de los podcasts educativos realizados por David Álvarez para Educa con TIC. En este caso, David entrevistó a Sofía Deza Caparrós, maestra especialista en educación infantil y primaria por la Universidad de Almería y que lleva 12 años trabajando en la etapa infantil en el Centro de Educación Infantil y Primaria San Antonio de Padua en Carboneras, un pequeño pueblo costero de Almería. Inspirada por el modelo constructivista de Miriam Nemirovsky y por el enfoque sociocultural del aprendizaje, trabaja con metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos. Estas son algunas de las interesantes reflexiones que Sofía Deza compartió en el podcast de Educa con TIC sobre la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación TIC en la etapa de educación infantil.
Bueno, Sofía, como hemos comentado en la presentación, es maestra de infantil. Este año está con niños de 5 años y usa habitualmente las TIC como un recurso más dentro del aula. ¿Cómo entran las TIC en la rutina y actividades de las TIC, los ordenadores, los dispositivos que tú utilices, en la rutina y actividades en un aula con niños y niñas de 5 años?
Bueno, pues al principio fue un poco casualidad, porque tenemos un aula de informática en el centro, pero no pensaba que la señal de wifi llegaba a mi aula, hasta que me di cuenta un día que en el portátil llegaba la señal de wifi, porque yo pienso que las TIC, o en este caso los ordenadores, en el aula de informática tienen que estar integrados de forma transversal, como una herramienta transversal en todas las actividades que hacemos en el aula. Entonces, el salir a una aula específica de informática, pues era un poco con los niños de infantil un poco engorroso. Así que averigüé que esta wifi llegaba a la clase y me puse mano a la obra. Con creatividad, como decimos, la falta de recursos siempre se resuelve con creatividad, pues me llevé el portátil mío personal al aula y empezamos a hacer actividades. Una vez que te llevas el ordenador, a la fuerza te pide lo que es vídeo, te pide lo que es audio y empezamos a utilizar todas las aplicaciones para poder mejorar y para poder complementar todas las actividades que se hacen en el aula, dentro del aula. No hace mucho tiempo que me di cuenta de esto, solamente llevo poco tiempo. Lo que pasa es que con las nuevas tecnologías, con los entornos de aprendizaje de esta forma, con las redes sociales y con todo esto, pues se crece muy mucho en muy poco tiempo.
La aula de infantil, independientemente de que en los centros pueda haber un aula de informática, como en el caso tuyo, pero aparte de esa posible dotación que pueda tener el centro con una aula determinada, que parece que no ayuda mucho, como comentaba, a integrar las TIC en la práctica diaria, pero aparte de eso, la aula de infantil habitualmente no tienen dotación tecnológica, ¿no?
No la tiene. Si acaso, puede ser que si en el centro haya una editorial, como siempre, pues las editoriales te surtan de algo específico, como por ejemplo un cassette o un portátil, pero en nuestro caso no. En nuestro caso no tenemos ningún recurso a nivel de centro de lo que es dentro del aula.
De manera que los dispositivos que ahora mismo estáis utilizando son tuyos, tu ordenador, tu tablet.
Sí. Uh-huh. Sí.
¿Qué clase de actividades se realizan en el rincón del ordenador?
Pues primero comentar un poco que para poder utilizar el ordenador dentro del aula, la organización de la clase tiene que ser por rincones. Primero especificar un poco que en mi aula, que es el aula del mar este año, como lo han llamado los niños y niñas de mi clase, de mi aula, trabajamos por proyectos. Trabajar por proyectos es como una forma de organizar el deseo natural que todos los niños y niñas o las personas tenemos de aprender. Al trabajar por proyectos, necesitas organizar el aula de alguna forma, porque tienes que tener una atención personalizada a un grupo pequeño de alumnado, porque un ordenador con toda la clase no puede utilizarlo en plan general de todos juntos, sino que tiene que ser en pequeños grupos. Entonces, estas actividades están organizadas por rincones. En estos rincones el trabajo es totalmente autónomo. Desde que llevo trabajando con ellos desde principio de ciclo, que los cogí con 3 años, a estos niños y niñas, ya su trabajo es totalmente autónomo porque hemos trabajado mucho en ese sentido. Entonces, uno de los rincones del aula es el rincón del ordenador. Y es básico no solamente la autonomía, sino que sepan trabajar de forma cooperativa y en equipo. Trabajar en equipo o de forma cooperativa no es que haya 5 niños juntos en una misma mesa. Pueden estar juntos, pueden estar sentados juntos, pero pueden no saber trabajar en equipo. Estos niños de mi aula y estas niñas de mi aula sí saben trabajar en equipo y sí tienen un trabajo cooperativo. Entonces, se plantea una tarea en este rincón del ordenador, igual que en el resto de rincones, y a lo largo de la semana se van rotando. Así que, cuando termina la semana, todo el alumnado ha pasado por el rincón del ordenador.
¿Qué juego es el que más te gusta jugar de la tablet y explica cómo se juega?
Pues me gusta jugar uno de las parejas que tienes que ir encontrando parejas y recordándola con la memoria. Y vas pinchando en cada pareja que encuentres. Si fallan, no saldrá bien, pero puedes seguir buscando pareja.
Para hacer juegos, leer y mirar fotos. Para aprender, para jugar, dibujar, para pintar,
a la aplicación de un cuento. Y en la clase es muy chuli porque puedes jugar y puedes trabajar. Y la tablet, si le das con el dedo, se mueven todas las cosas, las ilustraciones. Y la tablet era la que leía el cuento.
Porque vemos muchas cosas y buscamos información y encontramos cosas muy divertidas y podemos jugar.
Por ejemplo, podemos hacer cada cosa, podemos escribir blog, podemos jugar en juegos.
El origen de llevar las tablets a la clase partió de mi propia casa. Yo tengo 2 hijos y 1 hija muy interesados por las nuevas tecnologías, porque además ellos nacen con esas nuevas tecnologías, incluso saben más que yo. Entonces surgió el traerme la tablet a la clase. Comenzamos una secuencia didáctica centrada precisamente en eso, en las tablets. Porque como es algo que está en la sociedad, y yo lo que intento siempre en mi aula es meter la sociedad dentro, no hacer un camino paralelo entre los aprendizajes sociales y los aprendizajes escolares, sino que lo que aprendemos en el colegio nos debe de servir o debe de ser algo que luego apliquemos en la vida cotidiana, pues decidí traerme la tablet a la clase. Entonces, si consideramos, como estoy diciendo, la escuela como un agente educativo, las nuevas tecnologías tienen que convivir con nosotros en el aula como una herramienta transversal, como ya he dicho antes. Entonces, el sentido común me hizo pensar que debía de llevarme la tablet a la clase. Además, de que todo esto está puesto en la legislación, que no es algo que yo me llevo a la tablet, a la clase, porque a mí se me ha ocurrido y porque me ha parecido bien, sino que todo esto está justificado legislativamente, si tú te vas a la legislación de infantil.
Pues Sofía, un auténtico placer aprender de tu experiencia y bueno, invitamos a los compañeros y compañeras que no han escuchado a que visiten tu blog, a que vean el blog de aula, que vean las experiencias, las grabaciones, las recomendaciones y bueno, pues que se animen, aunque no tengan tecnología, a buscar, como tú has comentado, soluciones creativas, imaginativas, para poder usarlas, pero para cambiar la forma de trabajar en el aula.
Sí, es muy importante. Muchas gracias por este ratito de conversación tan agradable.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Educa Gotita.
Te invitamos a participar compartiendo tus propias experiencias a través de los comentarios de este artículo o en los espacios de Educa Contigo en Twitter y Facebook. Seguimos en la red.
Era el final de la sección de Gorka Fernández y nuestro primer invitado de esta tarde entra por teléfono, es Juan Antonio Gilaber. Buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes.
Juan Antonio Gilaber es secretario provincial de la UGT y era, bueno, en principio, bienvenido, Juan Antonio, a esta casa de Radiopolis y a este programa Más Escuela Pública.
Muy bien, un nombre precioso para el programa.
Así lo decidimos en su día, es verdad. Y queríamos, Juan Antonio, un poco en nombre de los sindicatos. Yo hablaba al principio en la intro del programa de cómo, cuando ha llegado la juez Mercedes Alaya y ha empezado en sesiones maratonianas a meter gente en la cárcel y a tomar testimonio a muchos y muchas, de cómo de esos testimonios se han desprendido acusaciones gravísimas hacia los sindicatos, que en ningún caso se han sustanciado absolutamente en nada, pero me acuerdo de aquello que decía Lola Flores, de calumnia, que algo queda, ¿no? Y me da la sensación de que quedan en la calle palabras muy feas y, sobre todo, y oyendo a los medios de comunicación, lo mismo a los de la caverna que a los medio pensionistas, de que los sindicatos no han tenido, o al menos yo no las he escuchado, no han tenido la ocasión de manifestarse como quiero, que en este caso Juan Antonio Gilaber lo haga en los micrófonos de Radiopolis y de su versión, porque entiendo que los sindicatos tienen mucho que decir.
Bueno, yo creo que estamos viviendo en una época, primero, donde se intenta cualquier atisbo de rebelión, de lucha, de pelea, de no ver tal como están las cosas oficialmente, ¿no? Todo oficial, pues lo que intentan es desprestigiar. Entonces, desde hace 4 o 5 años nosotros estamos sufriendo ataques continuos a la forma, en fin, porque estamos en contra desde hace 5 o 6 años fuertemente de todo el proceso que se está viviendo y cómo se está gestionando esta crisis y cómo se está haciendo todo esto, ¿no? Entonces nosotros lo único que podemos decir, primero agradecerte mucho el que podamos hablar, cosa que no en muchas ocasiones no nos permiten, muchos medios ni siquiera recogen nuestras opiniones o nuestros documentos, o incluso, como hemos dicho en más de una ocasión, están a disposición nuestras cuentas. Y bueno, te sigue encontrando, digo, por ir concretamente al caso de los ERE, donde habla de Juan Lanza, sindicalista de la UGT. Bueno, pues es un hombre que efectivamente tuvo alguna responsabilidad en una federación de la UGT hace 20 años o 15 años, y siguen diciéndolo como si tuviera el tío todo.
Sí, como si tuviera carnet todavía, vamos.
Claro, pues si tuviera carnet. Hombre, que nada más nos enteramos de los primeros de esto, lo primero que fue expulsado del sindicato. Segundo, había una persona en Jaén, una trabajadora en Jaén, que al salir la primera lista de esas personas con ERE, que estaban fraudulentes en ERE, que nada más nos enteramos fue despedida del sindicato por ese motivo además, y habiendo dado la razón después en el juzgado. Bueno, en definitiva, yo creo que el otro día tanto el secretario general de la UGT de Andalucía como el de Comisiones Obreras fueron muy claros, dijeron, oiga, ahí la jueza tiene aquí nuestras cuentas, que vaya y la mire, y después nosotros nos contratamos. Esto sí conviene, quizás si sirve para aclarar, nosotros nos contratamos a las compañías esas de seguro, eso es quien lo hace en la administración, que, y en definitiva quien ha metido esos nombres que existen y que son verdad, que ha habido algunos nombres, pues bueno, pues muy bien, pues a que se actúe, y que se actúe además con absoluta legalidad y con la presunta inocencia de todo el mundo, hasta que parezca más criminal, pero si no, esto se convierte en un estado policial, y a nosotros nos encontramos muchas veces indefensos. Nosotros somos acusación particular en el caso de los ERE, la UGT, o sea, estamos ahí como acusación, es decir, damos nuestra opinión, decimos las cosas, se está llevando esto desde un punto de vista además que a mí me produce profunda pena, ¿no? Porque cómo está también la justicia, y jueces lo habrá como todo, buenos y malos, irregulares y corruptos y no corruptos, y lo habrá como todo, pero lo que siento y lo real es que aquí esto está parado 6 meses porque está mala, pero no suelta el caso, ahora lo coge y ahora se monta el show 4 días y empezamos a tirar por todos lados, con perdón, mierda para todo el mundo.
Sí.
Y bueno, yo creo que esto es malo, porque aquí lo único que se está intentando es debilitar, y después, hombre, hay miles de personas en la UGT, en Comisiones Obreras, que están y estamos dando la cara todos los días por una organización que con sus defectos y sus virtudes lleva 125 años, en el caso de la UGT, peleando en circunstancias muchas veces tremendas.
Muy difíciles, sí.
Muy difíciles, con miles de criaturas anónimas que murieron, que la han pasado muy mal. En fin, no se puede manchar así todo, ¿no? No se puede manchar todo. Y lo único que hemos dicho ya, mire usted, pues venga usted, tome usted la cuenta, haga usted lo que usted quiera, pero déjenos en paz. Si hay alguien, oiga, pues deténgalo y haga con él lo que tenga que hacer. Pero no, aquí no nos meta todo en el mismo saco, ¿no?
Claro. Se me ocurre, señor Gilaveral, al hilo de esta pregunta, si van a tomar algún tipo de acciones legales en contra de todo esto.
Yo no lo sé, calculo que lo estaremos estudiando, pero es muy difícil defenderse ante un juez, no es fácil, no es nada fácil, yo sí, creo que...
Que se lo pregunten a Garzón.
Claro, bueno, yo cuando antes estaba hablando, precisamente a mí quien me venía a la cabeza era Garzón, que lo pensaba comentar un poco más adelante, ¿no? Es decir, Garzón, el cual tuvimos en la UGT de Sevilla el honor de que fuera el primer sitio donde viniera a dar una conferencia, ¿no? Después de apartarlo de lo judicial, ¿no? De su trabajo como juez, pues, hombre, hablando con él personalmente, me decía que el problema es que aquí es un problema gravísimo, pero tan grande como el que puede tener la política en este momento, o peor, ¿no? Que es verdad que resulta que los jueces están absolutamente posicionados política e ideológicamente y no se ve lo que sería la imparcialidad de un juez. En fin, no tiene sentido aquí, por ejemplo, que no, que aquí, y yo como ciudadano puedo criticar lo que me dé la gana, siempre con respeto,
claro.
pero a mí me parece una barbaridad que acaba de tener una pelea con otros dos jueces, uh-huh. y ella dice que se lleva todos los casos para adelante, sean grandes o pequeños. Oiga, aquí hay personas que pueden estar imputadas y pueden ser inocentes, aquí hay una serie de cosas que yo creo que se están saltando. Ahora, que se investigue todo lo que sea corrupto, hágase.
Claro, claro.
Yo ni personalmente, ni mi organización o la organización que pertenezco, creo que tenga ningún problema. Claro, y esto es como cuando salen todos esos titulares, perdona si lo mismo me estoy extendiendo un poco.
No.
Cuando salen todos esos titulares, a los sindicatos se le ha dado para la formación no sé cuánto dinero, a los otros no sé cuánto dinero. Primero, ese dinero sale de las nóminas de los trabajadores, que los que todavía tenemos la suerte de tener un trabajo nos quitan un dinero para la formación profesional.
Efectivamente.
Yo sé que esto, ¿cómo se quitaría eso del medio? Y es facilísimo. En el momento que se lo dieran a grandes empresas, ese mismo dinero, a grandes empresas de formación o empresas que se dedicaran a eso, ya no habría más titulares de con eso. Ya no había problemas, ya no hay ningún problema. ¿Cuánto dinero destina el Estado a 100.000 cosas que son para ciertos lobbies o colectivos las estafas que sufrimos todos los meses de recibo de la luz? Y aquí nadie investiga ni nadie se pone. Aquí lo más importante que hay que investigar son los sindicatos, y después ya me callo. Claro, ¿cuáles son? Hay reacciones de personas, hemos recibido 4 o 5 correos electrónicos donde hay personas que son desinformadas o les interesa que esas cosas salgan para, bueno, donde nos dicen de todo, ¿no?
Por eso, Juan Antonio, Más Escuela Pública quería convocar esta tarde al menos a un representante sindical y que tuviera la oportunidad de explicarle a los oyentes realmente cuál es la versión y la visión y la realidad de los sindicatos, porque eso que decíamos antes, calumnia, que algo queda. Vamos a aprovechar, por último, el tener un sindicalista de cabecera hoy entre nosotros, porque me interesaría mucho una valoración de ese presidente de la patronal avalando lo que pedía el Banco de España esta mañana, y efectivamente es que sí, que bajemos un poquito más los sueldos a costa de eso, que seamos más productivos en este triste país.
Que ya no cabe más. Salió un informe hace aproximadamente 15 o 20 días que era muy bueno. Decía, el problema no fue la bajada de los salarios, que están en el entorno del 20% los 3 últimos años, 4, así que eso, el problema está en dos cosas. Uno, ni el problema está en la productividad, el problema está primero en el tamaño de las empresas españolas, por desgracia, es muy bajo. Entonces, a la hora de competir es muy complicado. A la hora de tú comprar productos, y cada uno tenemos que comprar productos, pues es mucho más difícil de tener, claro, estrategia de muchas cosas. Ese es un problema. Y el segundo problema es que, hombre, hay pequeños empresarios estupendos, pero ahí en general el empresariado es de una ridiculez tremenda y de aprovecharse de unas leyes que son, por eso hicimos dos huelgas generales, con una última reforma laboral que es de poca vergüenza total. Entonces, el Banco de España, lo que tiene que hacer el Banco de España es, en vez de estar pendiente todos los días al mundo sindical, que tanto el anterior presidente como este se dedicaban solamente a eso, ¿por qué no están más pendientes y vigilan más a la banca,
hombre? Efectivamente.
Porque, en fin, y como alguien me apuntaba hace varias horas, ¿y por qué no hablan mejor de investigación, de desarrollo, de asociación? De asociarse entre ellos para competir en un mundo global. No, claro. Aquí lo más importante es que sigan bajando los salarios. Pues se van a comer sus productos si seguimos así, ¿sabes?
Y subiendo la botella del gas.
Pues si no tenemos dinero, pues claro, no consumimos. Y si claro, no consumimos, pues dime cómo hacemos el negocio.
Ese es el círculo vicioso del que yo hablaba en la introducción del programa.
Claro, totalmente.
En fin. Juan Antonio Gilaber, secretario general de la UGT de Sevilla. 1.000.000 de gracias. Bienvenido a este espacio, a este Más Escuela Pública. Y espero que en otros programas podamos seguir contando con la UGT, con la presencia de la UGT y con el análisis del sindicato de la UGT de Sevilla.
Cuando queréis. y muchísimas gracias por dejarnos hablar en algunos sitios, cosa que se pone muy complicada.
Se va poniendo complicada, ¿verdad? Pues aquí siempre habrá un espacio.
Muchas gracias.
Gracias, gracias amigo.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Hoy hablaremos del revolucionario Rousseau, que también aportó a la educación ideas muy novedosas. Participó en el movimiento de la Ilustración que ayudó a transformar las sociedades occidentales. Además, fue activista en las revoluciones norteamericanas y en las francesas, revueltas que dan lugar a la figura del ciudadano y al ascenso de las libertades, los derechos individuales y la razón como modo para adquirir conocimiento. Entre sus obras destacan el discurso sobre el origen de las desigualdades de los hombres, el contrato social y el Emilio. Este último, el Emilio, es el que se refiere a la educación, cuyas ideas desagradaban a la Iglesia, así como a muchos filósofos de la época. Rousseau, al igual que Aristóteles, consideraba la educación el camino idóneo para formar a ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el nuevo mundo que se les estaba gestando. Pero se dio cuenta que el sistema educativo imperante era incapaz de llevar a cabo esta labor. Algo que nos recuerda mucho a hoy, a pesar de que dicho autor se refiera al sistema del siglo XIX. En el Emilio, Rousseau establece las características de la educación para una sociedad integrada por los ciudadanos libres, que participan y deliberan sobre la organización de la comunidad y los asuntos públicos. Las ideas centrales de Rousseau son una respuesta a la necesidad de formar un nuevo hombre para una nueva sociedad. El proceso educativo debe de partir del entendimiento de la naturaleza del niño, del conocimiento de sus intereses y características particulares. Así, debe reconocerse que el niño conoce el mundo exterior de manera natural, haciendo uso de sus sentidos, oliendo, tocando, observando. Consecuentemente, por ello, es erróneo hacerlo conocer el mundo en esa etapa a partir de explicaciones o libros. Para Rousseau, la educación debe de adecuarse a cada una de las etapas del desarrollo del niño. Los contenidos y objetivos de la educación deben trazarse a partir de los intereses, y pensaba que la educación de ahora, de aquella época, acostumbra a que el niño siempre se deje guiar, a que no sea otra cosa más que una máquina en manos ajenas, y que los educadores quieren que sea dócil cuando es pequeño, y eso es querer que sea crédulo y embaucado cuando sea mayor.
Desde hace tantos años nos vienen poniendo las cosas tan claras y tan evidentes encima de la mesa, y estamos empeñados, tenemos a un ministro empeñado en volver al mundo de Atapuerca, con perdón de los atapuerquenses. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Fire and fire.
El panorama educativo sigue jugando un rol importante en todos los aspectos de la actualidad. En las manifestaciones de Chipre contra las condiciones que ha establecido la Troika al país, los protagonistas han sido los estudiantes. Miles de noes han invadido sus manos alzadas y piden, en resumidas cuentas, que no se les hipoteque su futuro. Y mientras que nos aprietan el cinturón y nos exigen que recortemos en todo lo público, Alemania elimina las matrículas de las universidades en todos sus estados. No solo esto, sino que crecerán los ingresos para la educación, como por ejemplo en el estado de Baviera, que destinará este año 420 millones de euros más. Deporte diurno y desmadre nocturno. Así es como podemos describir el polémico Festival Salou, que una semana más garantizará fiesta en las tierras tarragonesas. Una fiesta que resulta molesta para los vecinos. Y entre los detractores de la decisión de la Junta de no destinar los mismos fondos a la concertada se encuentra la defensora del pueblo Soledad Becerril, que ha manifestado su contrariedad respecto a la decisión de la Junta de dejar de sostener aquellos colegios que segregan alumnos por sexos. Susana Díaz, que ocupa el cargo de la consejera de la Presidencia, opina que la defensora del pueblo debería apoyar precisamente a la mayoría y no a la minoría. Así aclara que quien quiera un colegio segregado, que se lo pague. El 23 de junio se convocará el examen para opositar a maestros de infantil y primaria. De los aspirantes que se quieran presentar, solo obtendrán sus plazas 592, una cifra, según la consejera de Educación Mar Moreno, impuesta por el Gobierno Central.
Bueno, pues eran las noticias que tenía preparadas Isabel Lora. Vamos a pasar a la última sección para la que había venido Cristina Cardoso, que tenemos una sorpresita para ti.
La maestra dio las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que en la intención de ser mejor. La ignorancia es enemiga de la claridad. La maestra dio la voz a los ausentes, las abejas marginadas del panal, los que nunca cuentan nada y siempre pierden. Los que viven sin poder desentrañar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? ¿Qué violencia pudo detener esa ilusión? ¿Quién cegó las flores que regaba?
Pues vamos con la sección, la maestra. Y hoy nuestra maestra es una maestra particular, compañera en Radiópolis, Cristina Cardoso, a la que saludábamos antes y volvemos a hacerlo. Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Hoy vienes a esta sección a hablarle a los oyentes de la radio, de esta que también es tu radio, de una actividad que a nosotros nos apasiona, de la que hemos hablado no hace mucho tiempo con Rafael de Cózar, que es la actividad de escribir, y en concreto porque estos días pasados, no recuerdo bien la fecha, presentabas en la Biblioteca Infanta Elena no uno ni dos, sino tres libros.
Sí, el 19 de marzo, aprovechando el Día del Padre.
Correcto, 19 de marzo.
Y bueno, Víctor me hizo de presentador, que se lo agradezco mucho porque me hizo unos elogios que yo no esperaba.
Cristina, ¿qué, antes que nada, ¿cómo es las horas previas a la presentación de un libro y el momento de vivir allí en la biblioteca la presentación de los libros? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, con mucho nerviosismo.
Sí.
Mucho nerviosismo porque en principio pues tienes pensado una cosa, luego surgen otras y al final pues quiere hacer algo diferente a lo habitual. Yo he ido a presentaciones de libros y la verdad que hablando en plata, algunas son un tostón.
Algunas veces sí.
Exactamente. Y yo no quería que la presentación de mis libros fuera un tostón, entonces hice algo innovador. Aquí, que solemos hacer en la radio cosas innovadoras, pues digo, pues yo voy a hacer una especie de presentación con innovaciones, con vídeos y con un poquito de los poemas, incorporándole música.
Un poquito de todo, pero además es que no fue la presentación de un libro, fue, como decía antes, fueron la presentación de tres libros que tienen por título.
Bueno, el primer libro que escribí se titula Aventuras y desventuras de un corazón enamorado. El segundo, Diálogos entre la razón y el corazón. Y el tercero se llama La vida es un camino de luz, entre luces y sombras.
¿Y cómo te metes, Cristina, a escribir un libro? ¿Qué te pasa por la cabeza para decir, voy a escribir un libro?
Bueno, en principio es que yo no pensaba en sí escribir un libro. Yo escribía. Me gustaba escribir y yo escribía. Y una amistad me dijo, bueno, ¿por qué no te creas un blog, no? ¿Por qué no te creas un blog? Yo me creé un blog en la comunidad del país, del periódico El País, y ahí empecé a escribir. Empecé a escribir pues de las cosas que todo el mundo sentimos y vivimos, ¿no? Tanto cuando está uno enamorado, cuando tiene una pérdida, de todo lo que le puede llegar a las personas, incluso de protesta, haciendo relatos, poesía y microrrelatos. Entonces empiezo a escribir ahí y veo que a la gente le gusta lo que escribo. ¿Por qué? Porque le llega. Muchas personas pasan por la misma vivencia. Y a partir de ahí, pues sigo hacia adelante y un día que venía de trabajar de Portugal, se retrasa el avión y resulta que pierdo el AVE que volvía a Sevilla. Me recoge un amigo de allí, de Madrid, que también escribe, y me dice, pero ¿tú cómo te vas a quedar por ahí? Yo voy por ti, te vienes a mi casa. Y estuvimos hasta las 6 de la mañana por lo menos hablando. Y me dice, bueno, tienes escrito una barbaridad, llevas más de un año escribiendo. ¿Por qué no publica lo que escribe? A la gente le gusta lo que escribe, te comenta. Y bueno, y él me dijo, me incitó a publicar. Y entonces publiqué el primer libro y luego ya pues seguí escribiendo y seguí publicando. Y esto pues surgió así de la nada, ¿no? Mando porque quería yo hacer un circuito literario, le mando al Círculo Andaluz de las Letras, diciéndole que me encantaba, que quisiera fomentar en la juventud la lectura. Y que me gustaba mucho y que yo daba clases de literatura, aparte de otra asignatura, pero que me gustaría cooperar con ese programa. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que resulta que en diciembre de este año pues se ponen en contacto conmigo y me dicen que quieren presentar mis libros. Ya me habían pedido que le mandara los libros. Yo se los envío y bueno, pues será un requisito sine qua non para poder entrar en el circuito. Y yo le mando los libros y me dice que quieren presentarlo. Entonces para mí fue una sorpresa y mucho nerviosismo organizándolo. Bueno, tú lo has vivido.
Tenemos un cortecito, creo, por ahí, Samuel, ¿verdad? De uno de los poemas que se leyeron en la presentación. ¿Lo puedes poner?
Los secretos del alma son aquellos que tienes guardados y que nunca nadie sacas. No ahondes ni quieras conocer los secretos de mi alma, pues hace tiempo los enterré e incluso los olvidé para poder despertar cada mañana con nuevas ilusiones y esperanzas. Memoria vacía, memoria plana ante momentos de tu vida que te destrozan el alma. Por eso, querido amigo, no intentes descubrir lo recóndito de mi alma, porque cuando empieces a conocerla, abrirán los ojos de un corazón que sangra y que oculta en la oscuridad de unas noches plateadas unos ojos llenos de lágrima. Y te pido, por favor, deje silvanado ese corazón que calla, pues si tiras del filo hilo que utilicé para curar las heridas de mi alma, no podrás ver ni sonrisa, ni la luz de una mirada que poco a poco sin quererlo se apaga. Deja que me engañe en el embrujo de un sueño que no lleva a nada, pero que a mí me da fuerzas y alegría para cantar cada mañana. No preguntes, vida mía, no quieras conocer los entresijos de mi alma.
Has escuchado en el momento de la presentación incluso un niño de fondo, es decir, que estaba tomado del puritísimo directo, que diría un mexicano. Claro, Cristina juega con ventaja, porque resulta que tiene un padre que se llama Edilio Cardoso, que es una voz señera de muchos años de esta Sevilla nuestra, y lleva a su padre a recitar además a la presentación de los libros, y allí la gente se pone boca abajo.
Bueno, sí, hubo lágrimas y risa.
Allí la gente se pone boca abajo. Oye, Cristina, si la gente que nos está oyendo quiere tus libros, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, pues en principio yo los tengo, bueno, los pueden solicitar por internet a Bubot, entrando, pone Bubot, B-U-B-O-K, uh-huh. Y pone mi nombre, Cristina Cardoso, o el nombre de alguno de los libros, La vida es un camino entre luces y sombras, o en su caso, pues también puede... Manda un correo aquí a Radiopolis, radiopolis.org, arroba, telefónica.net, que seguro se pondrán en contacto conmigo. Y bueno, y me lo piden a mí y yo ya se lo hago llevar.
Muy bien. Ajá. ¿Tenemos otro trabajito en marcha ahora mismo? ¿Está el cuarto libro por ahí ya funcionando?
Sí, sí, sí. Ya estoy casi terminando el cuarto libro.
¿Y quieres darnos una pistita?
Bueno, sigo un poquito con mi trayectoria, pero un poco ya siendo un poco más, no tan personal como los otros, pero intentando siempre llegar al corazón de las personas que me leen. Ajá. Bueno. Y ya iremos por el quinto, pero este ya está casi terminado.
Iremos por el quinto, que además no será malo, como se suele decir, que no hay quinto malo. Bueno, amigo, amiga oyente de Radiópolis, de Más Escuela Pública, estamos llegando al final. Una tarde más hemos consumido nuestra hora de espacio y, como siempre, agradecerte que estés en el otro lado del receptor de tu aparato de radio y que nos sigas. Si lo haces con asiduidad y si hoy has llegado por casualidad hasta nuestra sintonía, esperamos haber complacido tus oídos. Saludamos y agradecemos a Samuel Sánchez, que estaba al otro lado del... No, Sánchez no, Luque. Ay, me ha fallado el apellido. Esta tarde es una tarde un poco regular. Es que he comido pocas torrijas. A Isabel Lora, a nuestra compañera Cristina Cardoso, a la que deseamos mucho éxito con sus libros. Y se despide, como siempre, de ti, Víctor González, y, por supuesto, Gorka Fernández, que no se nos queda atrás, Gorka Fernández. Se despide de ti, como te decía, Víctor González, deseándote salud para vivirla y suerte para contarla. Hasta el próximo programa.